Gracias una vez más por este tiempo que en cual nos hemos gozado, Señor, en estar en tu presencia, en responder al llamado de adoración. Señor, hemos respondido en espíritu y verdad. Deseamos de adorarte con todos nuestros corazones. Gracias por este tiempo en cual te reúnes con nosotros. Gracias, Jesús, por prometer de reunirte donde están dos o tres, de estar allí en medio de ellos. Gracias, Señor, te glorificamos. Señor, pedimos que sigues ministrando nuestros corazones por medio de tu revelación, por medio de tu palabra. Aun cuando tu santa palabra, la ley, confronta nuestros pecados, Señor, respondemos en confesión, en arrepentimiento. Señor, pedimos también en este tiempo por los que no pueden estar, Señor, nuestros hermanos enfermos, los que están quizás pasando por pruebas, enfermedades. Señor, pedimos por ellos, Señor, que les ministres, Señor, que les confortas con tu presencia, con tu palabra, con el Evangelio. Ayúdanos también en ministrarles, en asistirles, en servirles. Señor, gracias por tu iglesia. Pedimos por todos los hermanos en Cristo, la iglesia universal. Pedimos por nuestros hermanos en Cristo que están pasando por pruebas y sufrimiento. Fortalece su fe. Y gracias también que viene a mente el pastor Sahid, que lo libraron de prisión en Irán. Gracias por él, por tu fidelidad a él, tu gracia a él y con su familia. Y todos los demás, Señor, que están bajo persecución. Gracias, Señor. Pedimos que nos alentes ahora, fortalezca nuestras almas por medio de tu palabra, Señor. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Seguimos con este tema de adoración. Estamos viendo lo que es la adoración de la iglesia cuando nos congregamos los domingos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se lleva a cabo cuando nos congregamos? Y espero que el Señor le ha dado un agradecimiento más profundo por este tiempo que compartimos juntos, donde nos reunimos para adorar al Señor. No sé ustedes, cuando yo era joven, yo tuve el privilegio de ser criado en un hogar cristiano y íbamos a la iglesia, ¿verdad? Desde niño yo tengo varios recuerdos de eso, pero el peligro también puede ser. Y en ese entonces, especialmente en mi juventud, no lo miraba como un privilegio, era más como una carga, ¿verdad? Los domingos de ir a la iglesia. Y tristemente para mí se había convertido en rutina y se había convertido en como cualquier otra cosa. Cuando íbamos y cantábamos algunos cantos y orábamos y había una predicación y... Pero mi mente no estaba ahí, mi corazón no estaba ahí, estaba lejos de Dios. Mis pensamientos eran que de jugar con mis amigos en la iglesia después del culto. Mis pensamientos eran qué vamos a hacer después del culto. Ojalá mis padres me llevan a un restaurante para comer, ojalá vamos al parque. Y mi mente estaba ocupado en todas estas cosas, pero no en Dios, no en adorar a Dios. Y ese es el peligro para los muchachos, para los niños. Quiero que sepan, niños y jóvenes, ese es un peligro, una tentación de estar aquí. Quizás alguno de ustedes no tiene opción. Y es cierto, no tiene opción. Si sus padres están aquí, ustedes tienen que estar aquí porque se tienen que someter a sus padres. Pero usted va a llegar a cierta edad donde usted va a poder escoger no ir a la iglesia, quedarse en casa o ir a hacer otras cosas. Y ahí es donde los padres esperamos en oración y en gracia que para entonces usted, joven y niño, tiene el deseo de adorar a Dios y congregarse con la iglesia de Jesucristo. Y espero que en estos sermones nos demos cuenta de la importancia de congregarnos como la iglesia de Jesucristo. Recuerden, las últimas semanas hemos estado estudiando los medios de gracia, lo que se podría llamar. Los medios de gracia, eso es lo que Dios ha ordenado, el mandamiento, los mandamientos que Él nos ha dado en cómo adorarle. Y realmente ese es otro sermón que vamos a ver, porque vemos varios ejemplos en la Biblia donde el pueblo de Dios o la iglesia de Dios se ha congregado, se ha reunido para adorarle, pero lo ha hecho a su manera. Y hay varios ejemplos en la Biblia cuando su pueblo, aún su pueblo o su iglesia lo adora a su manera, las cosas no salen bien. Es más, no todos sobreviven cuando adoran a nuestro gran Dios, nuestro Dios trino, a nuestra manera y de acuerdo a nuestra sabiduría. Y en estos medios de gracia estamos dependiendo en Dios y los medios que Él nos ha dado, y que realmente Él nos va a fortalecer en adorarle por los medios que Él nos ha dado. Y una vez más, es otro sermón que vamos a ver. Pero nuestra sabiduría, y una vez más, cuando era joven, eran varias cosas que asumía yo. Y aún en el pastorado, como pastor, hay varias cosas que he asumido acerca de la adoración de la iglesia. No le he dado estudiado tanto este tiempo de la adoración, por rutina o tradición, ¿verdad? Solamente cantar unos cantos y predicar o enseñar sobre un pasaje de la Biblia, y aún en veces, tristemente, en mi ministerio ni tuvo que ser una exposición de la palabra, sino escoger un tema y buscar unos versículos que apoyan mi tema. Y entonces ese es el peligro, hermanos, de empezar a adorar a Dios por nuestros medios y no confiar en los medios que Él nos ha dado. Se recuerda, en la semana pasada estudiamos sobre la oración, que la importancia de la oración cuando nos congregamos, que aparte de la adoración, todo puede ser rutina, todo puede ser religión, y nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Podemos estar aquí físicamente, pero nuestros corazones pueden estar lejos de Él. Y en la oración estamos enfocando nuestras mentes con el Señor. Estamos pidiendo: Señor, prepáranos. Señor, estamos en necesidad de Ti. Espíritu Santo, sigue quebrantando mi corazón. Expón los pecados en mi corazón, en mi vida. Ayúdame a humillarme, a arrepentirte. Señor, yo te necesito. Estoy hambriento de Ti. Espíritu Santo, haz la obra que en fe yo pueda adorarte por medio de cantos y oración. Ayúdame, Espíritu Santo, en adorarte, Dios, de esta manera, en espíritu y verdad. Necesitamos la oración. Es vital. No podemos adorar a Dios aparte de la oración. Hoy vamos a ver el otro medio de gracia, que es los cantos congregacionales, o el tiempo cuando cantamos. Hay tanto que la Biblia enseña sobre este elemento de la adoración. Pregúntese, ¿por qué cantamos? ¿Por qué cantamos? Es una opción cantar. Cuando se congrega, cuando se reúne la iglesia de Jesucristo en el día del Señor para adorarle, cantar es una opción, o solo oraciones y lecturas bíblicas o una predicación. ¿Qué tipo de cantos debemos de cantar? ¿Qué tipo de cantos debemos de cantar? ¿Es importante los cantos, el tipo de cantos que cantamos en esta hora? Esos son los temas que vamos a ver hoy acerca de este tiempo, elemento de cantar, este medio de gracia. Aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 6, vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos escribe acerca de cantar, de los cantos congregacionales. Es interesante entender el contexto. Aquí en el capítulo 3 está exhortando a la iglesia, les está enseñando cómo deben de morir. En el versículo 1 al 4 le está exhortando: pongan la mente en las cosas de arriba, en Jesucristo, las cosas celestiales, no terrenales. Una vez más, la preparación del corazón y nuestras mentes. Dios quiere que le adoremos con todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Nos da exhortaciones prácticas del 5 en adelante. Nos enseña cómo debemos de tratarnos como cristianos. Antes, cómo nos tratábamos. Pero ahora, cómo nos debemos de tratar como cristianos. Y entonces, en el versículo 16, vemos allí la exhortación principal que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Está diciendo que la palabra de Dios more, que habite en nosotros. Es interesante esa la palabra allí, que la palabra de Cristo more o viva. Se puede traducir que la palabra de Dios, que su Biblia, que viva en nuestros corazones. Dice en abundancia, que viva en abundancia la palabra de Dios en nosotros. Se puede decir en toda su riqueza, que la palabra de Dios habite, que esté viva en nuestras vidas. Estaba hablando con un hermano hace rato y decía: me gozo de este tiempo y me gozo cuando leo la palabra, porque me alienta, me llena la palabra de Dios. Y esto es lo que significa esto, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes antes leían la palabra de Dios, leían la Biblia y se dormían, ¿verdad? Quizás unos usan ese remedio, ¿verdad?, para poder dormir en la noche. Oh, vale. Me han dicho unas personas eso: oh, si no puedo dormir, nada más empiezo a leer la Biblia y no, nada más unos segundos y ya. Yo entiendo eso, pero el mayor tiempo, lo que debe de pasar es que cuando leemos, debemos de adorar al Señor, nos llena de gozo, de esperanza. He hablado con un hermano, pues dice: antes ese era el caso. Dice: ahora él empieza a leer y leer. Dice: no, ahora no me gusta leer en la noche. Dice: oh, man, ¿por qué? No, porque en veces estoy leyendo y leyendo y me doy cuenta que son como la 1 de la mañana y tengo que trabajar el día siguiente, porque se goza en lo que está leyendo. De eso estamos viendo aquí. Eso es lo que Pablo quiere para nosotros, que su palabra, la palabra de Cristo, viva, que abunde, que nos llene de gozo en toda su riqueza. Eso es lo que desea para la iglesia, para los cristianos, para los creyentes. Eso es lo que todos deseamos, que la palabra del Señor, que es viva y eficaz, vaya haciendo esa obra, renovando, santificando nuestros corazones. Nos gozamos con la palabra. En vez de escuchamos sermones o enseñanzas y no nos cansamos de escucharlo. ¿Por qué? Pues muchas veces es porque es la palabra de Dios. Estamos escuchando enseñanzas que explican una exposición de la palabra. No tanto cosas que no se suena bien o divertidas, no, que es la palabra de Dios y no nos cansamos de escucharlo. Eso es lo que significa aquí, que more, que vive, que habite en nosotros. Yo creo que todos deseamos eso. La pregunta es cómo. También, ¿cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos lograr que esa palabra viva en nosotros, en nuestras almas? ¿Cómo sucede eso? Es muy interesante. El apóstol Pablo nos dice aquí en este versículo. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí el apóstol Pablo nos está enseñando cómo tomamos esa palabra, cómo puede habitar y abundar en nuestros corazones. Y la manera en cómo pasa, cómo nos explica, lo conecta al cantar. Es interesante, está hablando de la palabra de Dios que habite, que abunde en nosotros y lo lleva al cántico. Dice ahí, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y ahí está, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Es interesante, hermanos, el cantar no es una opción para la iglesia. El cantar cantos congregacionales. Ahí estamos tomando la palabra de Dios y la estamos aplicando. Uno dice es el lírico, the lyrics de la palabra. No sé si se han dado cuenta en los cantos que cantamos. Tratamos de conseguir cantos que están saturados con la palabra de Dios. ¿Por qué? Estamos tomando este principio aquí. Estamos, queremos que esa palabra habite en nuestros corazones. Y una de las maneras que lo hacemos es en cantar, cantar la palabra de Dios. Estamos cantando la palabra de Dios. Vemos la importancia del ministerio de la palabra, pero también el ministerio de cantar, de esta forma de adoración. Si va al capítulo 1 de este mismo libro, capítulo 1, versículo 28, el apóstol Pablo usa lenguaje similar de lo que acabamos de ver en el capítulo 3. Hagan nota las palabras, el lenguaje que usa, casi igual acerca de cantar. Capítulo 1, versículo 28. Dice, ¿a quién anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Y aquí está hablando acerca de la enseñanza, el ministerio de la palabra. Y se recuerden, para la iglesia es una prioridad, el ministerio de la palabra, de la predicación o la proclamación, es una prioridad, es uno de los medios de gracia. Y vamos a ver ese tema. Pero se recuerden en Hechos capítulo 6, donde la iglesia primitiva iba empezando y la iglesia ya tenía miles de personas, de miembros, y había un problema entre las hebreas y griegas, las viudas, y que no están recibiendo suficiente alimento y que había una discriminación ahí. Y se recuerdan, llevaron el problema a los apóstoles, que eran como los primeros pastores para la iglesia. Y llevaron este problema y ellos dijeron algo muy interesante, porque querían que ellos resolvieran ese problema, que ellos atendieran a las viudas y al problema que estaba sucediendo. Y es interesante lo que ellos dijeron. Dice, no, en el 6:2 dice, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Eso es algo que no vemos hoy día tanto, de que el pastor y el ministerio principal es de la palabra, de enseñar la palabra. Aquí estamos hablando de las necesidades de personas y dice, antes de las necesidades de personas, no puedo descuidar el ministerio de la palabra. Muy radical. Lo bueno es que ahí vemos un ejemplo de los primeros diáconos y vemos el complemento ahí donde apoyan en esas necesidades de la iglesia, donde sirven y atienden esas áreas. Pero los apóstoles dicen que se dedican al ministerio de la palabra y oración. Yo hago esa nota para ver una vez más. El apóstol Pablo está diciendo, así es como amonestamos, deseamos que cada creyente, cada persona crezca en Jesucristo para presentarle perfecto en Jesucristo con toda sabiduría y exhortando. Y dice lo mismo acerca de cantar, acerca de los cantos. Regresando a Colosenses 3:16. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Aquí vemos una vez más lo importante de cantar, lo importante, cómo tomamos la palabra de Dios. Eso es lo que se está llevando a cabo, hermanos, cuando cantamos. Leemos la palabra de Dios, recuerden al principio, a el llamado, leemos la palabra de Dios. Respondemos con la doxología. Quizás se pregunta por qué cantamos ese canto. Ese es un canto o himno que se ha cantado por siglos. Y eso nos está preparando para adorar al Dios trino. También respondemos en canto, el canto que cantamos está centrado y enfocado en Dios. Lo tomamos de la palabra, de la Biblia. Estamos tomando esa palabra que habite, que abunde. Estamos dando como sabor o ritmo, por decir, y por eso cantamos, cuando cantamos como congregación. Eso es lo que está pasando. No es solo llenar el tiempo con unos cantos, sino que deseamos que la palabra de Dios, por medio del canto, habite en abundancia en nuestros corazones. La melodía, estamos poniendo melodía a la palabra de Dios y cantándolo. Me gusta lo que un autor dice, un pastor, Mark Dever, un pastor en una iglesia en Washington, y otro pastor, que escribieron un libro sobre la adoración, y hablando de los cantos y de los himnos y por qué cantamos, dice esto: nuestros cantos congregacionales forja una unidad sobre nuestras doctrinas cristianas. Cantos congregacionales funcionan como credos devocionales. Nos proveen un lenguaje y oportunidad para alentarnos mutuamente en la palabra y llamarnos unos a otros a alabar al Señor. Creo que esa es una buena descripción de los cantos congregacionales. Ya no es, bueno, no me gusta ese himno, no me gusta ese ritmo, no me gusta ese estilo, eso es anticuado, eso no me llama la atención, no es movido. No sé cuántos hemos tenido esos pensamientos, yo sé por años yo tuve esos pensamientos. Y gloria a Dios, empezando en el ministerio, ya hace años, también tocaba la guitarra, entonces pues yo escogía los cantos y yo tocaba la guitarra y dirigía ese tiempo de cantar cantos. Pues cantábamos todos los cantos que me gustaban a mí, ¿verdad? Como el pastor y ministro de música, y empezando como iglesia, éramos pocos y no teníamos los recursos. Y yo tenía ese privilegio, por decir. Pero cuando usted asiste a una iglesia y no tiene esa oportunidad, ¿verdad? Es muy fácil de quejarse, es muy fácil de cuestionar. Bueno, pues no me llama la atención, ese canto no me ministra, no me llena. O no me gusta ese estilo, lo de himnos, prefiero los cantos más contemporáneos. Me gustan los cantos más movidos, esos son los que me llenan. Entendiendo el propósito de los cantos congregacionales, hermanos, mata ese argumento, desecha ese argumento, porque ya no se trata de usted o de mí, ya no se trata de cuál estilo preferimos, se trata de la iglesia de Jesucristo, se trata de la congregación. Viene una vez más, Colosenses 3:16, dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Nada más un comentario ahí, hay como que la sabiduría se ha oído de muchos grupos de alabanza, de muchos cantos congregacionales, como que se han olvidado completamente de la sabiduría. Dice: enseñando y exhortándoos unos a otros. Uno de los propósitos de los cantos congregacionales, cuando cantamos con una iglesia, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que cuando cantamos, nos estamos enseñando los unos a los otros, nos estamos exhortando los unos y los otros. Si mi mentalidad es no voy a cantar porque no me gusta ese canto, estás haciendo un daño a tu prójimo, estás haciendo un daño a tu hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque eso le edifica cuando cantas. Cuando yo escucho su voz cantando, eso me edifica. Escuchar las voces de la iglesia de Jesucristo, adorándole, exaltando el nombre de Jesucristo, eso me edifica, me llena de bendición. Escuchar otros hermanos en Cristo adorándole, cantando y afirmando estas confesiones las cuales creemos. Esta palabra que tenemos en música, afirmando que creemos lo mismo. Estamos en esta jornada juntos, como peregrinos, y estamos juntos. No estoy solo en esta jornada, sino como iglesia. Todos estamos en fe, caminando en Cristo. Y cuando cantamos, hermanos, es algo que debe de edificarnos. Como decía este pastor, en los cantos congregacionales, nos da la oportunidad, escúcheme, cuando cantamos, es una oportunidad para alentarnos mutuamente en la palabra de Dios y llamarnos a adorar al Señor. Eso es lo que pasa cuando cantamos, hermanos. Es un tiempo de exhortación, es algo que debe de edificarnos los unos a los otros. Por esa razón, también es importante no tener la música tan alto, porque lo que ha pasado hoy día, lo que ha pasado con la iglesia moderna es que han construido la iglesia sobre un modelo de negocios. Y lo que han hecho, y yo lo estudié en el seminario, eso les digo por experiencia, lo que hicieron es estudiaron varios negocios y pastores fueron a aprender de varios negocios y para estudiar y ver, okay, ¿cuáles principios podemos aplicar a la iglesia? Esos negocios de Coca-Cola han florecido y tienen Coca-Cola en todo el mundo. Pues, ¿qué podemos copiar del negocio de Coca-Cola y aplicarlo a la iglesia? Y eso es lo que ha pasado. Y uno de esos principios ha sido tener música alta, tener música movida, llamativa, porque así es como crece un negocio o iglesia. Pues eso es lo opuesto de lo que queremos hacer. Hermano, no queremos tener música alta, sino que queremos escuchar las voces de la congregación. Eso no se trata del estilo de música, no se trata de la creatividad. Unos han convertido el tiempo de adoración o cantar en el fin de ser bien creativos. No se trata de creatividad, se trata de edificarnos los unos a los otros. Se trata de escuchar nuestras voces. Estamos enseñándonos, estamos exhortándonos. No sé si lo sabe, pero estamos enseñando por medio de la música que cantamos. Escuché un ministro de adoración decir, le desafió creo que a pastores y le dijo, ¿qué le estás enseñando a tu congregación con los cantos que cantas? ¿Qué les estás enseñando? Le estás enseñando que Cristo es nuestro único Redentor. Simplemente basado, no en lo que predicas o enseñas, simplemente si alguien tomaría la música que cantas, podría uno determinar ahí que somos pecadores bajo la ira de Dios en necesidad de Jesucristo como nuestro Redentor. Podrían ver eso en la letra de la música que cantan. Esa es una gran exhortación. Nos ayuda a reflejar qué es lo que estamos cantando. Dice aquí el apóstol Pablo claramente, enseñándoos unos a otros. So, nos estamos enseñando. Lo que cantamos, hermanos, estamos enseñando. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que ha hecho por nosotros? Mi hija, una de mis hijas me preguntaba, porque escuchamos el radio de cristiano, KLTY, y me ha preguntado en unas ocasiones, ¿por qué no cantamos estos cantos en la iglesia? Y es una buena pregunta. Y la razón aquí, vamos a ver otros puntos, pero una de las razones que vemos aquí es que tiene que ser música congregacional, música que todo el pueblo puede cantar fácilmente, música que está enseñando sobre Dios, sobre los atributos de Dios, sobre el Evangelio de Jesucristo. So, ¿qué es lo que estamos enseñando? No estoy diciendo que no debemos escuchar esa música, pero debemos de seleccionar cuidadosamente los cantos que cantamos como iglesia. ¿Por qué cantamos? Nos estamos enseñando, nos estamos exhortando, pero la razón principal, quiero que sepa, la razón principal por la cual debe de cantar, porque estamos respondiendo a Dios, estamos cantando a Dios, estamos adorando a Dios. La razón que usted debe de cantar, aunque no tiene voz, ¿verdad? Hay varios que me han dicho, hermanos, ay, hermano, es que no tengo voz, es como que tengo un sapo en el, y no me quiere escuchar cantar. No se preocupe de eso, Si queremos escucharle cantar, Dios le ha dado una voz, le está cantando al Señor. Debe de cantar porque está respondiendo a Dios. Todos debemos de cantar. Un ejemplo de esto lo vemos en Éxodo capítulo 15. Lo pueden notar ahí. No tenemos tiempo de leer todo el capítulo. Pero este es un ejemplo de responder a Dios en cántico. En Éxodo capítulo 15. Allí el contexto. Recuerden, Dios libró a su pueblo. Los ha librado de Egipto. Eran esclavos por más de 400 años. Cruzan el río Jordán y ahí es cuando cruzan y Dios, ¿verdad? Parte el mar para que crucen. Y entonces le estaba persiguiendo los egipcios y Faraón, ¿verdad? Y el Señor los ahoga a todos. Y después de ver todo eso, este es cómo respondió Moisés. Y solo voy a leer el versículo 1 y 2. Esto es lo que él dice después de experimentar y ver eso. Dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios, mi Padre, yo lo enalteceré. Amén. Ese debe ser nuestro cántico, hermanos. Ese es un ejemplo del que Jesús habla, de la redención que Él nos ha dado. Nosotros debemos de adorar al Señor, porque Jesucristo nos ha redimido. Y no de los egipcios, sino que nos ha redimido de peores enemigos, de Satanás, de la muerte, del pecado. Éramos esclavos al pecado. Éramos esclavos a nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, y Cristo nos ha librado de todo eso. Y nos ha librado por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. Él dio su vida por nuestros pecados. Por medio de su resurrección somos justificados y venimos a Él y recibimos este don y salvación por medio de fe. Este debe ser nuestro cántico, hermanos. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, yo lo alabaré, Dios mi Padre, y lo enalteceré. Amén. Por esa razón cantamos, estamos respondiendo a Dios. Recuerde quién es Dios, una vez más, por eso en nuestro culto de adoración, porque nuestras mentes están en los frijoles y en los juegos de fútbol y los Cowboys. Gloria a Dios que los Cowboys no llegaron al campeonato. Les voy a dar un secreto. Yo odio la temporada de fútbol americano. ¿Por qué? Porque todos nuestros corazones están en el AT&T Stadium. Todos nuestros corazones están pensando ahí. No, por eso nos preparamos. Ok, vamos a cantar. Vamos a enfocarnos en la doxología. Enfocarnos al Dios trino en cual vamos a adorar. Porque si no, ni voy a cantar. Se me olvida por qué debo de cantar. Pero cuando nos enfocamos intencionalmente, vamos a adorar nuestro gran Dios y Salvador. Vamos a adorar a nuestro Dios quien ha tenido misericordia y paciencia con nosotros y conmigo. Y yo voy a cantarle, este es mi Dios. A mí no importa lo que otros estén haciendo, no estén cantando, no, yo voy a adorar a Dios, porque Él es digno, porque Él me ha redimido. So, hermanos, cuando cantamos, estamos respondiendo a nuestro gran Dios por la redención, la salvación que nos ha dado en Jesucristo. No asuma una vez más que se olvide de ese gran milagro que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Para serlos honestos, yo he platicado con varios de ustedes y han experimentado eso, me lo han compartido. Algunos me han dicho, yo antes ni cantaba en la iglesia, iba a la iglesia, tengo años en la iglesia, pero realmente no cantaba pues porque me daba pena, o no tengo voz, o yo no soy una persona de cantar, pero entonces ahora los escucho cantando, adorando a Dios. Y aunque tienen la voz mala, no importa, están cantando, ¿verdad? Adorando al Señor. ¿Por qué? Porque entienden a quién están adorando. Entienden la gracia que Dios ha tenido por ellos. Y por esa razón cantan, hermanos. Cuando entendemos esto acerca de la adoración, del cántico, cantamos. Y cuando cantamos, de esa manera nos estamos edificando. Se recuerden, les animo, hermanos, canten, canten. Y no solo los hermanos, he hablado con hermanas que me han dicho, no, antes ni cantaba, y estar en un coro, no, jamás. Y ahora están en el coro y cantando y todo bien alegres. ¿Por qué? Porque están adorando al Señor Jesucristo, por lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué debemos de cantar? Cantamos a Dios, le adoramos. ¿Qué debemos de cantar? Una pregunta muy importante. ¿Cuáles cantos debemos de cantar durante esta hora y media cuando nos reunimos en el nombre de Jesucristo para adorar a Jesucristo, a nuestro gran Dios trino, donde Él está presente? ¿A cuáles cantos le debemos de cantar? Hay varios cantos que podríamos escoger. Solo vaya a la emisora de los cristiana, varios cantos que puede escoger ahí. Ese es otro tema que vamos a ver. Tenemos la libertad para escoger cualquier canto. He participado en cultos de adoración donde han escogido cantos con estilo rancheras, ¿verdad? Y están ahí rancheras adorando al Señor y también de merengue, de salsa, pues tenemos bastante en cuál podríamos escoger. Para que sepan, no creo que tenemos esa libertad. Pero vemos aquí, el apóstol Pablo nos enseña eso también. El apóstol Pablo también toca este tema. Regresemos, hay mucho aquí en capítulo 3, 16. Dice, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Qué debemos de cantar? Dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Con salmos y himnos y cantos espirituales. Aquí vemos que nos dice claramente cuáles cantos cantar. Y una vez más, ese es otro sermón acerca de lo que se debe de cantar. Pero aquí vemos claramente que sí nos da ciertos detalles. Dice, deben de cantar salmos. Debemos de cantar salmos y himnos. Es interesante, hermanos, el saltero, lo que se llaman los salmos, el saltero o los cánticos inspirados por Dios son los salmos. Lo tenemos en la Biblia, Dios nos ha dado cantos, son los salmos. La pregunta sería, ¿por qué no cantamos los salmos? ¿Por qué no pensamos en los salmos? Y creo que la mayoría sería porque siempre hemos cantado otros cantos, ¿verdad? Pero vemos aquí que el apóstol Pablo dice que debemos de cantar salmos e himnos. Quiero que sepa que en los salmos, ¿por qué los salmos? Porque aquí vemos, son inspirados por Dios. Vemos la clara descripción acerca de quién Dios es. Mucha de la música moderna solo se enfoca en las cosas llamativas, solo se enfoca en las cosas placenteras, solo se enfoca en que Dios es amor. Dios sí es amor, hermanos, pero Dios es mucho más que eso. En los salmos, ahí nos forza a cantar y meditar sobre su palabra y sobre quién Dios es, sus atributos, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios odia el pecado. En los salmos, si cantamos los salmos, vamos a cantar acerca de nuestro pecado. Vamos a cantar sobre la justicia de Dios contra el pecado. Y vamos a cantar sobre la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios. Vamos a cantar sobre el sufrimiento y el dolor de la vida. Muchos cantos modernos ni siquiera tocan ese tema. Los salmos, y ahí también podría incluir los himnos, se enfocan en todo estos atributos y aspectos acerca de Dios. Y es algo bueno y sano para nosotros. No solo limitar a Dios, que es un Dios de amor, y solo cantar del amor de Dios, del amor de Dios, Dios nos ama, Dios nos ama. Sí, pero vamos a cantar de la santidad de Dios también. El primer himno en el himnario bautista, no que todos los himnos ahí sean buenos, porque algunos no se enfocan, uno se van más allá sobre lo que la Biblia nos enseña. Pero ahí dice, santo, santo, santo. Y así repite el himno, ¿verdad? Repite varias veces el coro, santo, santo, santo. Pero ¿sabe qué? Eso no vende mucho en nuestra cultura. Ese no vende muchos records. Eso no es muy llamativo para edificar un negocio, una iglesia. Eso no es muy, muy llamativo y por eso no se canta mucho ese canto. Pero aquí el apóstol Pablo nos exhorta a cantar salmos y himnos. Una vez más, hermanos, los cantos no se trata, escucha esto bien, no se trata de la creatividad o el arte. Nunca se ha tratado de eso en la historia de la iglesia, especialmente en la Reformación. Nunca se ha tratado el tiempo de adoración de la creatividad y arte. Vamos a apagar las luces, vamos a poner unas diferentes luces de colores y nunca se ha tratado de eso. Y algunos dirían amén, ¿verdad? Que la arte y las baterías y todo eso. Pero escúcheme esto, tampoco se ha tratado de la tradición. Tampoco se ha tratado la tradición de solo cantar himnos por cantar himnos. Y también podemos ir a ese extremo. Bueno, en nuestra iglesia cantamos himnos, no usamos la batería es de Satanás. Solo himnos y piano y órgano. Sí, pero ¿cuáles himnos cantas? ¿Cuál es la letra de esos himnos? Eso no se trata de tradición. Y yo también fui parte de una iglesia bien tradicional, donde solo era piano y órganos. Hermanos, yo he ido a todos extremos, por eso en veces yo les hablo de esta manera, espero que lo reciben de ese modo, no tanto como un regaño, sino que hermanos, yo ya he ido ahí, ya he sufrido, ya he ido a ese extremo, yo pensaba que ahí estaba el Espíritu Santo y que Dios estaba obrando a Dios, y no estaba obrando solo en tradición y tampoco estaba obrando solo en como conciertos, no era eso, sino que los himnos y los salmos nos comunican las doctrinas cristianas. Lo que importa es la letra de lo que estamos cantando. Los salmos, una vez más, fueron divinamente inspirados. Y en los salmos no solo fueron leídos en la iglesia histórica y primitiva, sino que cantaban los salmos. También los himnos, hermanos, se enfocan mucho sobre la grandeza de Dios, sobre la santidad de Dios y aún el sufrimiento. También hablan acerca del sufrimiento, el dolor de la vida cristiana. Nos recuerdan de que somos peregrinos. No todo es feliz. No todo está aplaudiendo y todo es feliz y gozo y victoria. No, hay sufrimiento en la vida. Y muchos de los himnarios hablan de eso. Me recuerdo una vez cuando en el seminario un profesor murió, y lo que me recuerdo de tanto de todo el servicio, el fúnebre, lo que se llevó a cabo, no me recuerdo del sermón o todo lo demás, pero sabe lo que sí me recuerdo, el himno que cantamos en ese culto fúnebre, cuán grande es él, how great they are, y hermanos, ahí Dios me quebrantó y también me llenó de esperanza y de gozo, porque aunque había fallecido este hombre, un buen hombre, así como de la nada, nadie lo esperaba, ahí podíamos alzar nuestras voces como la iglesia de Jesucristo y cantar cuán grande es Él. Amén. Confiando en nuestro gran Dios eterno y en su sabiduría y en su gracia y su misericordia. Y como Él nos sostiene aún en la muerte, hermanos. Esos son los himnos y cantos que usted y yo necesitamos cantar, hermanos. Y yo sé que necesitamos eso. Hay varias familias aquí que están sufriendo, hay varios que estamos pasando por pruebas. Imagínense si llenamos este tiempo con cánticos, que no, todo va a salir bien, y Dios es amor, y ignorando como viviendo en una isla fantasía sin dolor o muerte. Ese lugar no existe, hermanos. Y no importa los predicadores que prometen, que decreta, declara y Dios, y todo te va a salir bien. No, no siempre sale bien. Hay muerte, hay sufrimiento y hay dolor. Y los salmos, lo estamos estudiando en la clase dominical, los salmos y los himnos nos ayudan a recordarnos que Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro escudo. Jesucristo es nuestra esperanza. Eso es lo que necesitamos cantar, lo que nos va a edificar como iglesia. Entonces, por eso es muy importante, como dice aquí, cantar salmos y himnos. Ahora, es interesante, dice, y cánticos espirituales. Entonces, no estamos limitados solo en cantar los salmos o solo himnos, sino que cantos espirituales. Entonces, también podemos cantar cantos que no están en los salmos, ¿verdad? Fuera de los salmos. Cantos espirituales. Pero, ¿cómo los debemos de escoger? ¿Cuáles debemos de escoger? La razón que digo eso, hermanos, porque hay varios cantos que no debemos de cantar como iglesia. Hay varios cantos que antes yo cantaba y ahora miro hacia atrás y digo, ah, man, ¿qué estaba pensando? Me recuerdo una vez más en la iglesia en Charleston, un grupo de hombres. Y nos congregamos como, nada más éramos hombres y éramos como unos 10, un miércoles y adorábamos al Señor o cantábamos. Y me recuerdo ahí todos los varones y mexicanos y guatemaltecos y varios de los hermanos todos sucios porque pues, ni tenían tiempo de llegar a la casa, llegaban directo del trabajo y estábamos cantando y me recuerdo ahí todos cantando al Señor y varones, ¿verdad? Todos sucios y manos, ¿verdad? Así como de cuero, como de piedra, ¿verdad? Y estamos, Señor, la niña de tus ojos, Señor, somos la niña de tus ojos. Y miro atrás y estaba pensando, oh my, qué pena, qué tortura puse estos hombres, estos varones que deseaban adorar al Señor y cantar y decir, ay, Señor, soy la niña de tus ojos, hermanos. Cuando nos congregamos, especialmente hombres, les prohíbo cantar ese canto, ¿okay? La reunión de varones, Patricio y Alexei, por favor no canten ese canto, si no lo vamos a expulsar de la iglesia. So, ¿cuáles cantos debemos de escoger? Juan Calvino escribió sobre esto, como varios, pero me gusta lo que él dijo. Escuchen esto, dice, siempre debe tomarse cuidado que el canto no sea ni ligero ni frívolo, sino que tenga seriedad y majestad. Y también hay una gran diferencia entre la música que uno hace para entretener a la gente en la casa y los salmos que se cantan en la iglesia, en la presencia de Dios y de sus ángeles. Amén. Debemos de tener mucho cuidado cuáles cantos cantamos en la iglesia. So, una vez más, hay cantos que podemos cantar en la casa o en el carro, no hay nada mal con eso. Pero cuando cantamos como iglesia, hermanos, tenemos que tomar varios principios en mente. ¿Alguno de ellos? ¿Qué tipo de cantos? Deben de ser cantos congregacionales, cantos que podemos fácilmente como congregación cantar. El propósito no es un show, no es tener una banda, no es que hay nada mal en tener un grupo de alabanza, pero el propósito de los grupos de alabanza no es un concierto. No es para, ok, vamos a tocar un solo aquí de la guitarra o el bajo y no, hombre, va a ser tremendo. No, no es un talent show. Es para cantar y dirigir la iglesia que cante cantos congregacionales que todos pueden cantar, no solo el soloista del grupo. Muy importante. También los cantos deben de ser bíblicos. Deben de ser bíblicos. Lo que cantamos debe estar saturada con la palabra. Ya lo vimos. Para que esa palabra habite en nuestros corazones. Y eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. La palabra de Dios está... Le estamos dando melodía a la palabra y lo estamos cantando y nos estamos gozando en esa palabra. Entonces los cantos deben ser bíblicos. deben de ser cristocéntricos, centrados en la obra redentora de Jesucristo. Hay varios cantos que solo se enfocan en el Espíritu Santo y el Espíritu y manda fuego y fuego, y no hay nada de Cristo, no hay nada de la redención de Jesucristo. También nuestros cantos deben de ser enfocarse sobre el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sobre sus atributos. Nuestros cantos también deben de ser únicos. La meta de los cantos congregacionales no es que se escuchen o suenen como la música del mundo. No. La música que cantamos aquí es música bíblica enfocada en Dios. Entonces se va a escuchar diferente y debe de escucharse diferente. Es música única. También es única, único en el sentido de que cuántas estaciones de radio puede ir, estaciones cristianas, y escucha la música que cantamos aquí. Escucha santo, santo, santo. Escucha cuán grande es Él. Por favor, si usted conoce una emisora, un radio así, por favor déjeme saber. Yo solo conozco una por internet y aún ahí no se escucha tantos himnos. ¿Por qué digo eso? Eso testifica, hermanos, que los cantos que cantamos aquí suenan diferente y son diferentes que los cantos y música escuchamos en el mundo. Y eso es bueno. Eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque este es un tiempo sagrado. Este es un tiempo sagrado donde estamos adorando a Dios. No es un tiempo de concierto, no es un tiempo para llamativo, para ganar la gente o para crecer la iglesia. No, es para adorar a Dios. Entonces es importante enseñarle a nuestros hijos eso. Nuestras hijas, siempre estamos platicando con ellos. Los cantos, hermanos, los estamos poniendo unos himnos, animándole que le enseñe cantos y himnos a sus hijos. Y esta es una manera de explicarles el por qué, ¿verdad? Y por qué son diferentes. Terminando, aquí también el apóstol Pablo dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Entonces, al final, ¿cómo debemos de cantar? ¿Cómo debemos de cantar? Con gratitud. Debemos de cantar a Dios con gratitud. Así como Moisés, cuando Dios lo había redimido, así nosotros cuando nos congregamos los domingos, hermanos, que Dios nos ayude a adorarle en espíritu y verdad y en gratitud. Hoy, después del sermón, vamos a cantar un último himno. El himno es la cruz al contemplar. La cruz al contemplar. When I survey the wondrous cross. Hermanos, quiero animarle de meditar sobre la letra la cual vamos a cantar. Quiero animarle que cante de todo corazón al Señor. Así como dice aquí, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Que el Señor nos ayude realmente a adorarle en este último canto con todo nuestro corazón. Con agradecimientos, agradecimiento por la redención, por la salvación que Él le ha dado a su iglesia. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por enseñarnos tanto acerca de lo importante del tiempo de los cantos congregacionales. Señor, yo pido que sigamos creciendo en este elemento, este medio de gracia. Señor, que cuando cantamos, Señor, vaya cimentando estas verdades y esta doctrina en nuestros corazones. Señor, que por medio de los cantos podemos seguir edificándonos y fortaleciendo nuestra fe y confianza en ti, Señor Jesucristo. Y para mis hermanos que están pasando por pruebas y sufrimiento, que estos cantos les alientan, les llenen de esperanza y gozo aún en el sufrimiento. Señor, pedimos que edifiques a tu iglesia. Necesitamos de ti, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puestos de pie, hermanos.